Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, un placer.
Qué bien, qué bien. Sí. Y también está Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma, Marta.
Para hablar, por ejemplo, de política.
De política.
¿Os apetece hablar de política?
No. Es lo único que mueve el mundo, al parecer, la política. No salimos de una, nos metemos en otra y ahora dentro de poco vamos a tener otra. Y espérate con los catalanes que no vuelvan a tener una reedición de todo esto.
El monotema que lo toca todo. Estoy pensando que este fin de semana es Eurovisión también, más política.
Y lo último es lo de Cataluña. Estamos a martes, el proceso electoral fue este pasado domingo, los resultados ya nos los conocemos, las crónicas casi están hechas ya, pero faltan por escribir las últimas crónicas, lo oficial. Pero ahí llegarán las negociaciones políticas, los pactos.
¿Y quién va a gobernar?
¿Y quién va a gobernar? Y no hay repetición electoral.
Es a lo que yo iba, porque visto lo visto, bueno, pues los resultados que han salido, creo que eran los que estaban más o menos estipulados, tanto la caída de Junts, de RC, como el incremento del Partido Popular, que recoge todo lo de Ciudadanos, ¿no? Pero también es muy significativo el grado de absentismo que ha habido en estas elecciones, y lo que en estos momentos está focalizando todo es que todo el bloque independentista no suma mayorías, que había sido lo que hasta ahora había estado primando, y que es el compendio de fuerzas soberanistas, juntándolas todas, claro, son de diferente signo, que sí tiene la mayoría, con lo cual parece ser que el proceso aquel que se inició en aquel 1 de octubre, pues queda en agua de borrajas, o no. Yo, los catalanes verán cómo van a jugar, porque hablamos de pactos, pero ahí el partido clave, que es en estos momentos ERC, que Pere Aragonés ya ha dado un paso a un lado y ha dicho que no continúa, pues no están dispuestos a pactar. Si no están dispuestos a pactar, no creo que se abra mucho abanico de pactos, ¿no? Con lo cual, a lo mejor están llamados a otra repetición, pero yo cuando hablo de repetición, ¿qué pasa? ¿Que vamos a cambiar la inmensa mayoría de votos de la noche a la mañana? Yo en estas cosas no creo. Si ahora ha habido estos resultados, igual lo único que consigues es movilizar esa gente, o algunos de los que no han votado, para que varíe algo el panorama, pero no parece que variaría en exceso, con lo cual no sé a qué están abocados, ellos sabrán, ¿eh? Cataluña está ahí, nosotros hemos tenido lo nuestro, al parecer lo nuestro, pues bueno, pues ha ido enfocado como estaba, pero esto ya veremos cómo resulta.
Lo que pasa es que al final lo nuestro, también desde aquí estamos mirando a Cataluña por cómo puede ser la influencia en el gobierno central, con Sánchez. Yo creo que ir a elecciones también es una de las hipótesis que se barajaban, ¿verdad? Hay como tres hipótesis de la forma de gobernar. Ir a elecciones yo tampoco creo que sea muy bueno para ninguno de los que no han ganado las elecciones. Y luego ya veremos, estamos al principio de la negociación y estamos acostumbrados a que de repente amanezcamos una mañana y con un dato inesperado y un pacto inesperado, o no. Así que habrá que esperar un poco más, que todavía es pronto, ¿no? Todavía se están posicionando, y a ver los movimientos también, porque Puigdemont ya está diciendo también que tampoco ganó Sánchez las elecciones y está gobernando. Así que habrá que esperar.
Ayer lunes hubo ya los primeros movimientos, sí, que son los que habéis marcado y que es bueno recordarlos a expensas de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, que puede haber también alguna otra novedad informativa, pero las dos de ayer son Aragonés, que pasa de ser presidente de la Generalitat y convocar las elecciones al Parlamento catalán, a, por los resultados, dejar la política, la primera línea de la política, y dice que no va a ser diputado del Parlamento, que no va a recoger el acta. Y la otra, que Puigdemont abre contactos con Esquerra y anuncia su intención de presentarse a la investidura.
Lo único que estaba medianamente claro, pero parece que se ha caído todo, parece ser, lo que tú dices es cierto, que hoy es H y mañana será H prima, no sabemos, ¿no? Es que un posible pacto de las llamadas izquierdas daría en mayoría absoluta, pero insisto, ERC ha dicho que no va a pactar. Y claro, estamos hablando un montón de cosas en unas elecciones en las que Puigdemont ha pesado mucho, y que incluso manifestó en su tiempo de que si él no era presidente, dejaba también la política. Luego él mismo, ya veremos si esto lo cumple, porque sigue estando por ahí coleando la ley de amnistía y un montón de cosas, Creo que el panorama no está tan claro, ¿eh? No está tan claro y ellos sabrán qué es lo que pactan, porque si ahora Junts va a un lado o al otro, Sánchez depende en Madrid de lo que diga Junts. Aquí igual se mueven muchas fichas de golpe y porrazo y las elecciones no van solamente en Cataluña, sino van también a nivel del Estado. Ya veremos cómo va todo esto.
Antes hablabas en clave también de resultados, la subida del PP, la desaparición de Ciudadanos. Y yo destacaría también, es verdad, que el PSC ha tenido unos resultados buenísimos, espectaculares, y la caída que sigue en tendencia de Sumar. También, es que eso hay que tenerlo en cuenta. Mirar los resultados que ha habido aquí en el País Vasco y los que ha habido en Cataluña también, los que están teniendo.
Ese es el mal endémico siempre de la izquierda. Siempre se fracciona. Mientras la derecha tiene la habilidad de una manera para sumar y agrupar votos, la izquierda tiene una capacidad impresionante para tirar todos los logros y fragmentarse.
Bueno, el PSOE ha crecido en número de votos.
Sí, o sea, pero no le da. Es lo de siempre, no le da. Y aquí, pues, ya hemos
visto. Y a la derecha tampoco le da.
Hay una lucha caínita entre
Podemos
y Sumar. Pues se ha
quedado con lo mismo, a la derecha tampoco le da.
Están comunes ahí que han caído otros dos, pues bueno, pues se lo tendrán que mirar también, ¿no? Aquel movimiento que parecía que se iba a comer el mundo, como fue Podemos, pues por cuestiones personalistas y luchas internas intestinas, pues ya vemos qué es lo que está sucediendo, que se está diluyendo, ¿no? Y parecía que se iban a comer el mundo. ¿Y cuánto han durado? 8 años, escasitos. Y si no, se acaban diluyendo, claro.
El Partido Popular ha obtenido también buenos resultados en Cataluña. De hecho, sus dirigentes dicen el Partido Popular ha vuelto en Cataluña y además ha conseguido lo que querían, que era hacer el sorpaso a Vox.
Sí, estar por delante de Vox.
Estar por delante. Hace el sorpaso, pero Vox se mantiene en escaños y también en votos. No recoge los votos de Vox, sino que recoge otros votos también. Fundamentalmente de un partido político que lo fue mayoritario
y que llegó a ganar las
elecciones.
Y que llegó
por eso, que ganó las elecciones y en poco tiempo ha desaparecido del Parlamento catalán. Ciudadanos.
Bueno, del catalán
y del Estado. Es lo que le quedaba.
Pero también muy curioso y desde mi punto de vista preocupante, no ya lo de Vox, perdón, porque bueno, sabemos lo que hay y sabemos que hay muchos cordones en rojos que se están poniendo por ahí para pactar y no pactar, pero es la irrupción de esta derecha extrema catalana independentista, xenófoba, o sea, buf, nos lo tenemos que ir haciendo, que ir mirando un poquito, ¿eh? Cae la CUP, pero aparece esta ultraderecha catalana independentista, que bueno, no sé lo que se esconde debajo de todo eso, porque habría que analizarlo, ¿no? Entiendo que está ahí Vox, el añadido es catalana independentista, pero también son dos votos de ultraderecha con unos mensajes muy, muy complicados y muy controvertidos. Y ha aparecido también con fuerza, de golpe y porrazo, dos escaños. Tienen de todo.
Que estaba reflexionando también, que llevamos elecciones. Y yo vuelvo a insistir que aquí lo hemos hablado muchas veces también. Aún así, o sea, salga, nos guste lo que sale, no nos guste, a los que votamos o no votamos, siempre máximo respeto. Yo estoy un poco, con esos mensajes que se mandan antes, estoy un poco cansada ya de escuchar la gente no sabe lo que vota, la gente no sé qué. A ver, la gente, estamos en democracia, tenemos la libertad y nuestro derecho o no de ejercerlo, de votar o no votar, y hay que respetar, nos guste o no nos guste. Lo siento mucho. Es que ya está bien un poco con ese...
Esos comentarios que haces, Marta, participo de ellos. Son unas elecciones democráticas, la gente va a votar, da su voto, confía en un partido político, sumas y sale lo que sale. Y te gustará o no te gustará. Pero muchas veces la reacción política de muchos no se entienden precisamente por ahí, ¿no?
¿Qué es la democracia? ¿Que solo salga lo que a nosotros nos gusta? Sí, o sea, tendrá que cada uno se expresa libremente. Ya digo, gusta o no gusta, pero ya está, hay que respetar. Es que solo faltaba, pero últimamente el respeto no...
Bueno, ya hablamos de la máquina del barro, ¿no? Pero bueno, Juanma.
Bueno, como entremos ahí.
Hemos dicho que íbamos a dejar esto.
Una repetición electoral. Me da igual, en Cataluña y en cualquier otro lado. Hay ciudadanos que votan a su partido político y no cambian. Hay fidelidad por ideologías, pero también hay una bolsa de votantes que varían.
Que es lógico también, dependiendo de, ¿no?
Es complicado, pero esa bolsa pesa mucho y luego
pero
también...
Pero sí es verdad que hay un número de votantes que van hacia un lado hacia otro.
Hay un trasvase, dependiendo de cómo funcionen las cosas.
Y de las mayorías, dependiendo de, pues igual el voto útil.
E incluso de las experiencias personales, porque eso también pesa mucho en barriadas o en zonas que han pasado cosas significativas. ¿Quiénes están estos? Pues ahora los otros. Eso también se da. Pero también habría que analizar, y a mí me gustaría verlo, esto sabrán los sociólogos, ¿no? Y esta gente que mueve estadísticas, la incorporación del voto joven, en estos momentos hacia dónde va. Hace unos años parecía que en Cataluña en concreto iba más por la cuestión independentista, ahora parece ser que eso se ha apaciguado y se ha ido hacia el otro lado, que tanto por ciento de importancia tendrá ese voto que ha estado ahí, que no se ha movilizado, pues no lo sé, pero creo que todo esto es también para verlo, no solamente allí, ¿no?, sino aquí también, en Euskal Herria, cómo ha sido la evolución del voto, ¿no?, de una Bildu que en sus momentos, pues bueno, no acertaba con las políticas, hasta una pequeña transformación o lavado de imagen, o estrategia, que lo han hecho muy bien, a cómo se han puesto, ¿no? Pues bueno, pues esos votos se van moviendo y la incorporación del voto joven hay que analizarla y ver cuáles son las pretensiones, porque hablamos mucho de los jóvenes, pero no de cuáles son sus expectativas. Y en las televisiones y en muchos reportajes se nos comentan, no, los jóvenes pasan de política, pero al fin de cuentas son los que van a tener que movilizar elecciones, votos, partidos y dirigentes.
Hoy comienza la legislatura vasca, salida del 21A, arranca con la constitución hoy martes del Parlamento Vasco, que va a volver a presidir Bakartxo Tejería. Y algunas de las consecuencias políticas es, por ejemplo, el Carrequín, que no tuvo buenos resultados, y miren Gorrotxategi, la candidata del Carrequín Podemos, que deja la política también y se va a la universidad, vuelve a la Universidad del País Vasco, a la UPV.
Juanma, mucho más gratificante dar clases, sin lugar a dudas. Va a ganar en salud y se va a quitar de problemas. Es lo que hay, antes lo hemos comentado, ¿no? Podemos, que se iba a comer el mundo, aquí mismo también se fragmenta, sale Sumar, ni el uno ni la otra, y te reincorporas a tu quehacer profesional de siempre. Esas incorporaciones a veces no son fáciles, ¿eh? Te has acostumbrado a unos hábitos, a unos niveles, a unos contactos, a unas situaciones, y bueno, pero es lo que hay. Si su vocación era esa, que no lo dudo, pues va, que la disfrute.
Ya puestos en educación, termina el curso académico 2023-2024. ¿Te han llegado algunas noticias desde el ámbito educativo?
Bueno, está en prensa, es decir, toda la cuestión de la concertada con EIC y Kristau Eskola, que son los que más mueven este sector, vuelven a tener problemas, porque aquello que se firmó en febrero, después de aquellas huelgas de las dos semanas, etcétera, etcétera, ha quedado en papel mojado, y eso que está firmado, pero ya los trabajadores se están quejando de que no se está cumpliendo nada de lo firmado y están amenazando con nuevas movilizaciones. Es final de curso, los finales de curso son complicados, notas, promociones, papeleos, no sé cómo derivará, pero aquí volvemos a las andadas. Es decir, para mí es muy triste que con algo que se ha firmado no se cumpla absolutamente nada, se presenten nuevas alternativas que no vienen a cuento y los trabajadores, que son muchísimos, se vuelven a encontrar en una situación que les abogó a perder un montón de dinero reivindicando sus derechos. No sé qué es lo que pasará, igual están esperando también las patronales a que haya un nuevo consejero de educación con nuevos planteamientos, pero esto es dilatar en el tiempo unas reivindicaciones que eran justas y no eran solo salariales, que creo que los trabajadores y las trabajadoras pues tenían derecho a ellas.
Si esta situación es la que estás comentando, es probable que por la experiencia anterior se vuelvan a repetir las movilizaciones a final de curso, o tal vez, si no hay arreglo y acuerdo definitivo, a comienzos del próximo curso. Estamos hablando un poco sin tener todos los datos, pero en principio se antoja que podría ser así, por la dinámica, ¿eh? Hasta
sí,
ahora.
Sí. De hecho, ya creo que había en la sede de Kristau Eskola en Donosti una concentración. Y luego también en los centros se han marcado unos días reivindicativos, no sin perjudicar al alumnado, pero bueno, si esto no va adelante, igual el mes de junio es muy complicado, y es muy complicado en todos los sentidos, ¿eh? Para los profesionales, para los aitas, para las amas, para los directivos y los centros.
Es un mes definitivo, donde se cierra el curso, donde se hacen los exámenes, donde se ponen las notas y donde los padres, las madres y los niños y las niñas están de los nervios.
Bueno,
también los profesores, Juanma, y las profesoras.
Pero bueno, no nos hagamos trampa, ¿eh? Todo el mundo progresa adecuadamente.
Es lo que ponen abajo. ¿Te parece mal o qué?
Bueno, yo tengo una lectura. Son muchos años en la educación. Y bueno, vas aprendiendo. Vas aprendiendo que a fin de cuentas, cuando te pone que todo el mundo tiene capacidades, pues es verdad. Pero alguien tiene que medir esas capacidades, que me parece muy bien, y lo que antes se daba ahora no se da. Yo no sé si es bueno o es malo. hay muchos criterios, hay muchas corrientes, pero a fin de cuentas, para que un niño o una niña hoy se quede un poquito sin promocionar, uf, tiene que ser algo muy, 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 muy serio o muy llamativo. No entro a valorarlo, porque aquí me metería en un pantano que seguro que no salgo. Pero bueno, todo el mundo progresa adecuadamente.
También ha progresado adecuadamente un organismo, una entidad. Hablamos de una efeméride, Marta.
Sí, ya que estamos hablando de... Vamos a hablar del igualatorio médico-quirúrgico, que cumple 90 años.
El IMQ.
Buque insignia de la medicina privada, que lo tenemos aquí en Euskadi. ¿Qué os parece?
También con muchos dimes y diretes en la última fase, ¿no? A pesar de que ahora parece ser que el centro aquí, piloto y nodriza y emblemático de Deusto, está ampliando las...
La clínica Zorrozaurre.
Sí, está, sí, las instalaciones las está ampliando, pero ahí también ha habido sus problemas, ¿no? Hace no mucho tiempo, con los facultativos, que unos querían una cosa, otros otro. Bueno, lo que es cierto, Marta, es que ahí están y que tienen un peso muy importante.
Sí, un poco insignia de... Fijaros un poco de historia, retrocedemos, que antes en off estábamos hablando de doctor Vicente San Sebastián. Hace 9 décadas, los doctores Enrique Ocharan y Vicente San Sebastián se plantearon poner en marcha un sistema de atención sanitaria de libre elección para personas que no podían permitirse desembolsos elevados, estableciendo para ellos el abono de una módica póliza mensual.
Como ahora.
De ahí salió, sí, eso estaba pensando, lo que pagamos al mes ahora. Yo que estoy, a ver, 90 años, pero yo llevo toda la vida, yo cuando, de mis padres, quiero decir, y seguimos en el igualatorio médico-quirúrgico. A ver, Sorionac, por estos 90 años, pero si vamos al ámbito sanitario, no lo puedo soportar, tanto la pública como la privada. Hay mucho, 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 mucho que hacer. Sí, mucho que hacer. Pero bueno, Sorionac, por estos 90 años.
Hay que felicitar. Y la ampliación, sí, que se ve desde el exterior cuando te das una vuelta por Olabeaga. Se ve la infraestructura que se va levantando, una ampliación de un edificio que tampoco tiene muchos años.
No.
La clínica Zorrozaurre tampoco tiene muchos años.
No.
Bueno, y el entorno también está cambiando. Está en continuo. Aparte de la isla de Zorrozaurre, al lado había una zona de skate.
Sí.
Parte del puente de Euskalduna.
Del frontal, sí.
Ahí en principio va una edificación también de promoción de pisos. A ver cuántos pisos levantan. Porque dependiendo de los pisos que levantan, luego seguramente, si el EMQ y Zorrozaurre va bien, pedirá también incrementar otra planta más. Esto es así, porque nació con una altura determinada, ya va ganando en peso, y ahora ese solar que ahora está vacío, en principio, va para edificios. No sé en qué quedará, igual se está esperando a esa reurbanización de la zona, que creo que en estos momentos está bastante mal hecha.
¿Cuál, perdona?
La reurbanización del circuito de tráfico que hay por allí, que hayan puesto unas direcciones únicas, hay que rodear todo Zorrozaurre para todo el IMQ, perdón, toda la clínica para salir otra vez al puente Euskalduna. Eso no se le ocurre ni al caso La Manteca, pero bueno.
Eso desde que han quitado la rotonda que había antes para dirigirte en distintas direcciones, puente de Euskalduna, según entrabas o salías, para irte por el campo volantín o hacia la izquierda,
eso es
¿hablas de eso?
Un desastre. Un desastre porque ahora si tú vienes de la zona de la Avenida de las Universidades, en dirección a esta clínica, para volver a coger el puente de Euskalduna la tienes que atravesar toda por la mano derecha, girar a la izquierda, volverla a perimetrar por el otro lado para incorporarte al puente de Euskalduna. Es decir, toda la clínica rodeada de tráfico continuamente. Señores, abran una pequeña rotonda, una pequeña calle de otra manera para que no haya que circular dando una vuelta de casi 800 metros alrededor de una clínica con los ruidos y los humos que eso genera, porque esta no es zona de bajas emisiones. Pero bueno, yo no soy muy listo, hay gente que trabaja en ello, pero es cuestión de cajón de madera de pino. Pregunta a los taxistas y a los transportistas y verás qué es lo que te dicen. No tiene ningún sentido.
Estaba pensando también que con lo de la ampliación, claro, es que la clínica Virgen Blanca, que fue la segunda que adquirió el igualatorio, primero fue la clínica Doctor San Sebastián, luego la Virgen Blanca, se va a cerrar. O se va a vender, quiero decir, va a dejar de ser... Cuando acaben las obras, todo lo que está del IMQ en la Virgen Blanca va a Zorrozaurre también. Ahora está traumatología, está toda la planta de traumatología. Y hay algunos servicios más en... Hay urgencias también, pero solo de una parte en la clínica Virgen Blanca. Y todo eso, cuando acaben las obras, se va para Zorrozaurre también.
Los servicios, perdón, Juanma, de la Federación Vizcaína...
Que es una pena, por cierto, digo también.
De la Federación Vizcaína de Fútbol. están ahora centralizados. Estuvieron mucho tiempo en la Virgen Blanca, urgencias y atención a los deportistas que se lesionan en partidos.
Ahora
han vuelto allí, pero bueno, no voy a hacer ningún comentario, porque eso es otro cachondeo. Se paga, vas, nunca están, vuelve usted mañana, el especialista no está, lógicamente son médicos que tendrán su busca. Bueno, la atención es nefasta, pero sin más.
Sin más.
Bueno, depende. Es que ya traumatología, yo he ido también a la Virgen Blanca y tienen un... Quiero decir,
Hablo de la atención a los futbolistas que se lesionan los fines de semana. Que van allí y te mira el médico, pero si es uno de medicina que está por allí, pues
sí,
bueno.
Te derivan
y todos son huesos.
A traumatología, sí. Hacen las pruebas diagnósticas porque están en radiología y luego mandan a traumatología a la planta. Pero si no están trabajando, evidentemente, pues tendrán que ir otro día los traumatólogos.
La Virgen Blanca, la clínica, una histórica. Sí. Histórica, muy histórica.
A los pies de la Machu de Begoña, allí nací yo.
Espera. Que a la Machu de Begoña no se le caigan los pies ahora cuando empiecen las excavaciones.
Por favor, Rafa, estaba viendo la imagen de nuestra Machu de Begoña, o sea, devoción absoluta, estaba diciendo que no se le caigan los pies, pero bueno.
Yo también, Marta.
Pero bueno.
Tienen que encontrar cómo es Vecunia.
Vecunia. Bueno. Los ancestros de Bilbao, una población indígena, Vecunia.
Los indígenas están en muchas partes, mejor que se les atienda mejor. Será muy importante arqueológicamente, pero bueno, va a ser otro golpe para aquella zona tan bonita, tan preciosa, de romerías, de fervor, de devoción, seas creyente o no, pues bueno, va a entrar en obras. Igual nos queremos emular a Gasteiz.
El culto se va a mantener.
Pero bueno, ya veremos. Los historiadores tendrán bases para iniciar estos proyectos y Alberto Santana, que es uno de los que va a promover todo esto, creo que es una persona además que sabe, sabrá con qué criterio lo hacen. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que descubren ahí. Yo soy de Begoña. Igual ahora ya no soy begoñense, si soy vecuniense. No sé, ya veremos.
Hemos hablado de la Machu de Begoña, de la salud, del IMQ, de la política. Vamos con una prueba deportiva, que ya sabéis que siempre aprovecho para soltar. El día 16 de junio, os recuerdo que es la Costa Trail, a beneficio de Gaitus Sport, la prueba deportiva de carrera 21 kilómetros, marcha de montaña de 20 y marcha familiar de 7 kilómetros para todas las familias. Para los chiquis, para los perros, para los amigos, para los... Aitas, para los mayores, para quien quiera. Inscripciones en costatrail.com y os esperamos a todos allí.
Marta, insiste un poquito de que no hace falta participar si no se puede, aunque es interesante, y para dónde va esta.
Ahí, Rafa,
esta
estás a todo. Muchas gracias. No quería yo ser tan, pero menos mal que te tengo aquí al quite y al regate, ¿eh? ¿Cómo se nota? Hablando de deporte, gracias, sí. Evidentemente, si queréis colaborar, es para apoyar la inclusión en el deporte, el Gaitus Sport. Podéis inscribiros y ya está. No hace falta que vayáis con esa inscripción. Podéis tener una camiseta también y estáis apoyando la inclusión a través del deporte. La inclusión, que cuánto se habla de inclusión y cuánta falta hace en todos los ámbitos sociales, que nos hace mejor como sociedad.
Rafa se ha adelantado, pero ha estado muy bien el apunte porque acompañaba el comentario de Marta diciendo, pero como antes de esta celebración vamos a volver otra vez, ya nos darás más detalles e iremos a lo concreto.
Sí, porque
ello,
ya
¿no?
estaremos sí, muy,
ya
muy
en
cerquita.
El mes de junio.
Es el 16 de junio, así que ya estaremos muy cerquita. Hay ya más de 2.000 y pico personas apuntadas en las marchas y la carrera se agotaron los dorsales en poquísimas horas. Así que va bien, pero quedan todavía. Animar a todas las personas a participar.
Muy bien, Marta. Gracias. Un saludo. Muy buenas tardes. Y también, Rafa, gracias y muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Bueno, arracha León Juanma y a los oyentes.
Hasta la siguiente. Nos vemos.